dan estos gritos contra pacíficos activistas. Michelle, hay un tema que con el que queremos comenzar contigo. Después vamos a abordar, por supuesto, la realidad de lo que está pasando en el activismo y en la marcha dentro de Cuba. Pero quiero que seas tú el que presentes esto que sucedió con la agencia de noticias EFE, agencia de noticias española, una agencia pública española de noticias, lleva más de décadas, 4 décadas en Cuba, haciendo su trabajo, informando, muchas veces no contentos muchos con el trabajo de algunas agencias dentro de Cuba porque le falta información, etcétera. Y hemos escuchado incluso hasta esas acusaciones contra periodistas acreditados dentro de Cuba. Sin embargo, hace poco el gobierno cubano declaró que los periodistas dentro de Cuba, los periodistas acreditados dentro de Cuba, porque es un poco que también estaban vinculados con esta, vendidos al imperio, vendidos a la información, etcétera, etcétera. Y esto termina contra la agencia EFE de noticias. Haznos la presentación y vamos a escuchar, gracias a ti que nos enviaste también, por supuesto, la presidenta de la agencia que habló en Madrid. Danos pues nada, una presentación de qué es lo que ha sucedido con EFE en La Habana.
Bueno, la redacción de EFE en La Habana, que tiene más de 40 años, el gobierno tenía retenida la acreditación del nuevo jefe del buró de EFE en La Habana y luego les comunicó al resto que les retiraba las acreditaciones como periodistas. Es decir, no los expulsaba del país, como habíamos visto en ocasiones anteriores, quizás en los años 90, donde Fidel Castro expulsaba a determinado periodista de Reuters o de la France Press, sino que les retiraba la acreditación, con lo cual les obligaba prácticamente a trabajar puertas adentro en el buró, refritando lo que proporcionaba Granma o las cosas que al gobierno le interesaba. Yo creo que a estas alturas del juego, la persona que le recomendó a Miguel Díaz-Canel retirar de las credenciales al equipo de EFE debe estar siendo despedido, ¿no? En el Comité Central del Partido Comunista, porque esto ha sido todo lo contrario de lo que ellos querían conseguir. De hecho, yo diría que desde el punto de vista de la información mundial, del posicionamiento de los gobiernos, de las instituciones de libertad de prensa, de los partidos políticos de Europa, ha sido un puntillazo, ¿no?, a una realidad que ya era de por sí insostenible y que está hoy en todos los periódicos, en todos los canales de televisión y que ha obligado a retratarse a todo el mundo. Entonces, lejos de impedirles, digamos, hacer su trabajo, lo que han conseguido es dar más altavoz a la situación que está viviendo hoy el pueblo cubano, y eso desde luego es bueno para la causa del pueblo cubano, que se sepa, aunque sea no porque ha sido reprimido un periodista cubano, que eso pasa todos los días y nadie se pronuncia, sino en este caso la cuarta agencia en importancia del mundo y la primera en español.
Creo que es bueno pasar a escuchar a Gabriela Cañas,
precisamente la presidenta de la agencia EFE, así que vamos con ella.
Bueno, ayer por la mañana en España, nos dijeron que le devolvían la acreditación a 2 de los 5 periodistas a los que se la habían sustraído, y entonces yo le he dicho al gobierno cubano que no es suficiente. Nosotros necesitamos tener a nuestros 5 periodistas en activo. Creo que además esto es un intento de silenciar a la agencia, que no tiene ningún sentido, porque la agencia EFE es una agencia pública que lo que ejerce es el periodismo, y el periodismo más riguroso. Yo estoy a la espera y tengo la verdad es que yo tengo la esperanza de que nos devuelvan esas acreditaciones y que podamos seguir ejerciendo nuestro trabajo allí. Todo el apoyo. Yo diría que en este sentido el gobierno español, a través del Ministerio de Exteriores, nos está apoyando desde el primer minuto, al igual que el Servicio Exterior de la Unión Europea, y al igual que muchísimas organizaciones, tanto profesionales como cívicas, que han manifestado su apoyo a la agencia EFE. Creo que no, puesto que, bueno, pues en Cuba no hay libertad de prensa, todo el mundo lo sabemos, está incluso en su constitución limitada, pero yo creo que es específico para la agencia EFE por, digamos que por la fuerza que la agencia tiene allí. Llevamos 40 años allí, tenemos muchos empleados en Cuba, llevamos mucho tiempo contando las cosas buenas de Cuba y las cosas malas, contamos la realidad, lo que hay. Entonces, creo que la repercusión de nuestras noticias es lo que quizá inquieta, pero nosotros no cambiamos la realidad, solamente la contamos. Ese es nuestro trabajo. Es una acusación sin fundamento. Realmente no es así de ninguna de las maneras. La agencia EFE es una agencia pública con una compensación del Estado y a su vez tenemos ingresos comerciales por nuestra actividad comercial. En cualquier caso sería una acusación absurda porque, aun siendo cierto, digamos que la libertad de prensa tiene que estar garantizada en todas partes y internacionalmente estamos considerados como una agencia de noticias y no somos otra cosa más que eso. A mí no me gusta mucho poner etiquetas. Sinceramente, si tú tienes periodistas en el terreno y no tienen la posibilidad de trabajar, estás censurando su trabajo, les estás impidiendo trabajar, llámelo usted como quiera. Pero lo cierto y verdad que desde ayer solamente podemos trabajar en Cuba con 2 periodistas de los 5 que teníamos, de los 7 que deberíamos tener, porque estamos a la espera de que nos den el visado para nuestro nuevo director allí en La Habana. Y realmente, pues claro, estamos haciendo lo que podemos, pero eso, sinceramente, es una limitación al trabajo periodístico muy grave. Nosotros lo hemos estado ejerciendo, es verdad que con dificultades, este oficio no es fácil y es especialmente difícil en algunos lugares, pero lo hemos venido desarrollando durante todo este tiempo con total independencia. Entonces lo que no entendemos es por qué este cambio en el gobierno cubano. Es verdad que la situación allí no es fácil, es difícil, hay una crisis económica clarísima, hay una serie de manifestaciones y de descontento general, pero insisto, nosotros solamente nos limitamos a contar la realidad, no la creamos, no la generamos, no somos militantes de nada, somos militantes del periodismo libre.
Bien, era Gabriela Cañas, la presidenta de la agencia de noticias española EFE.
Michelle, parece que la agencia ya viene teniendo sus problemas y no es a raíz del 15 de noviembre. El periodista y coordinador de redacción de la agencia EFE en Cuba, en su cuenta de Twitter, dice que hace ya más de un mes él también perdió las acreditaciones, uh-huh, es decir, uh-huh, que no tiene autorización para trabajar. Y finalmente, bueno, a todos se la retiran. Supuestamente.
Es que al gobierno cubano le disgustó profundamente la cobertura que la agencia EFE hizo de los sucesos de julio pasado.
Exacto.
Y como dice Gabriela Cañas, la presidenta de la agencia, un periodista, una agencia, cualquier medio de comunicación enviado a un país está para cubrir lo bueno y lo malo, lo que sucede. No crea ninguna realidad que no exista, simplemente refleja lo que está sucediendo, como no hacen los medios oficiales cubanos, que solamente reflejan una pequeñísima parte de la realidad. Pero desde luego, esto no pasa con otras agencias informativas que quizás son más complacientes con el gobierno o que de vez en cuando incluyen parte del mensaje tenebroso del gobierno cubano en sus propias informaciones, acusaciones gratuitas contra los líderes de la oposición y mucho más. Pero hace un tiempo que la agencia EFE, la verdad es que ha tenido sus altibajos en Cuba, eso lo hemos hablado en los programas habitualmente, pero hace un tiempo acá, con independencia, porque es una agencia estatal pública, pero es independiente del gobierno, tiene autonomía, no es como otras agencias estatales del mundo, que ha decidido cubrir la realidad cubana tal cual, sin cortapisas. Si le expulsan un periodista o un reportero, nombra a otro, y así como tiene que ser cuando un medio de comunicación es desplegado en una dictadura, no eternizar al corresponsal porque tendrá problemas o cederá finalmente ante el régimen, sino mantener movimiento de rotación con los corresponsales. Yo desde luego creo, siguiendo la línea de que le ha salido muy mal al gobierno la idea de limitar a los periodistas de EFE en Cuba, que la repercusión internacional está siendo muy importante. Incluso el gobierno de Francia, que no hablaba de Cuba hace muchísimo tiempo, no sé si años, el gobierno de Macron, que no se refería a la situación de Cuba, tiene hoy una declaración en rueda de prensa donde ha explicado que Cuba tiene que respetar la libertad de prensa y expresión. También hubo un comunicado de la oficina de Josep Borrell en la Unión Europea emplazando al gobierno cubano a respetar la libertad de expresión, porque según ellos, y ciertamente algo de esto dice la Constitución cubana, aunque cuando una constitución ha sido un límite para un gobierno comunista, o una constitución o cualquier tipo de ley. Pero, desde luego, también en España, el debate político acerca de la situación de la agencia EFE en Cuba ha conseguido lo que ni las protestas de julio pasado, ni toda la represión que se ha vivido en Cuba en las últimas décadas. Y es que el Partido Comunista de España y, sus diferentes grupos como Podemos e Izquierda Unida han criticado al gobierno cubano por censurar a la agencia EFE. Sin entrar en el fondo del asunto, sin entrar en la situación de la libertad de prensa en Cuba, sin entrar en la situación de los cubanos en general y de los periodistas independientes cubanos, que en definitiva son los que más sufren, incluyendo a los empleados cubanos, que son varios, que tiene la propia agencia EFE en La Habana. Así que ha sido un boomerang, ¿no? Ha sido un boomerang para el gobierno cubano suspender estas acreditaciones, porque incluso sus aliados lo han cuestionado, y también lo ha hecho el gobierno español, que no es un aliado, pero es más bien dado a mantenerse callado ante diversas problemáticas que ocurren en el país.
Michel, tú decías, ¿no?, que la situación de la agencia EFE parece que ya comienza cuando el 11 de julio. Uh-huh. Y hay un periodista de ellos también que ha escrito y dice que posiblemente el vaso rebosó con dos historias recientes. Primero, una entrevista que le hacen en su apartamento a Junior García, y después levantan otra crónica dedicada a Fariña. Y parece que ya le dijeron, usted no puede seguir escribiendo porque ahora se le retira la credencial y queda sin derecho a pasearse por las calles de Cuba para hacer ese trabajo. Porque formas de reportar o de llevar la información, sabemos cómo se puede hacer.
En Cuba es difícil hacer el periodismo dentro de Cuba. Y vamos a tener ahora, creo que estamos haciendo comunicación con Ileana Hernández. Vamos a tener también a Iván García más adelante. No, el periodismo independiente es prácticamente imposible de hacer como se debe hacer. Se hace, pero a palo y piedra. El periodismo de los extranjeros acreditados es muy difícil también, porque te constantemente te están llamando a la Cancillería y están protestando por tu trabajo el gobierno cubano. Y si, increíblemente, hacer el periodismo oficialista, el periodismo de la televisión cubana, de Granma, Juventud Rebelde, etcétera, el periodismo oficialista es muy complicado también, porque si te sales del libreto, te cuesta la vida.
También.
Ya tenemos a Ileana Hernández en La Habana. Ileana, tengo entendido, me acaban de decir que pudiste salir, hacer unas pequeñas transmisiones. ¿Qué encontraste en la calle?
Sí, bueno, en la calle encontré todo lleno de policías. Están los camiones de verde, los carros de verde, o sea, el minín completo en la calle. Hay mucha gente también vestida de civil, de agente de la seguridad del Estado. En la calle Prado, está al final de Prado, están las cámaras de televisión, no sé si son las cubanas, para darle a entender al mundo de que Cuba está normal, de que no pasa nada. Hay lugares donde han hecho ferias, hay partes del malecón que están cerrados. Vamos, todo lo que suelen hacer ellos para poder dar esa imagen de que en Cuba no pasa nada. Y en Cuba sí pasa, o sea, ahora mismo está pasando que muchas personas están encerradas en su casa, sitiadas. Yo me tuve que escapar días antes de mi casa para poder estar hoy en la calle. Yo he tenido que salir disfrazada, he tenido que hacer, o sea, cosas que un periodista normal no tiene por qué hacerlo. Estamos en un sitio de guerra, ahora mismo ellos están en la guerra contra el pueblo. No es la guerra del pueblo, no, ellos están en la guerra contra el pueblo, están obligando a las personas de los centros laborales, que me lo han dicho a sí mismo, no, nos están obligando a que lo hagamos, porque si no nos botan del trabajo. Entonces tenemos que hacerlo porque nos botan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí no va a venir nadie de afuera a ayudarnos, nosotros tenemos que comer, nosotros tenemos que hacerlo, y todo es un chantaje hacia el cubano, que es increíble, que el cubano, hoy yo te voy a decir una cosa, hoy yo vi tristeza, hoy yo vi decepción, desilusión en las calles, he estado en varias casas además, recogiendo información para ver qué opinaba la gente de la situación, no grabé nada porque yo estaba hablando con personas que trabajan para el Estado. Y es lo que me dicen, mira, nosotros no podemos hacer otra cosa, tenemos que hacerlo porque si no nos botan del trabajo y luego ¿quién va a darle de comer a mis hijos? El día 11 de julio salió todo el mundo y ¿qué pasó? No pasó nada. Entonces pues la gente tiene muchísimo miedo, la gente quiere cambios, pero no sabe cómo hacerlo. Entonces pues tiene que ser otra manifestación espontánea como fue la del 11 de julio, esta ya ves, al hacerla así lo que sucede. Y nada, es lo que está pasando en Cuba.
¿Has tenido comunicación con otros activistas, me imagino, Ileana, que estén atravesando la misma situación tuya, ¿no? Pero me refiero no solo en La Habana, en el interior del país.
Sí, está Zaily González, que le han hecho un acto de repudio.
Al amanecer fue.
Sí, señor.
Sí, sí, por la mañana. Y nada, está todo el mundo, está sitiado. Todas las personas que ellos reconocen que pueden salir a las calles, Dianiurca Salcedo está sitiada también desde por la mañana. Todas las personas que ellos reconocen que pueden salir a las calles a manifestarse, ellos lo tienen todo sitiado. Mi casa también está sitiada. Hay una turba de personas, parece que estaban esperando que yo saliera a las 3 desde mi casa. Yo salí a las 3, pero no desde mi casa. Y nada, es lo que está pasando ahora mismo en Cuba.
Ahora, me interesa conocer algo de tu parte, Ileana. Ellos ubican a personas como tú, por ejemplo, pero hay otras personas también que fueron convocadas o se les hizo llegar el mensaje de Archipiélago, ¿no? Que el 15 de noviembre era esta marcha cívica por los derechos en Cuba. Pero estas personas han permanecido en sus hogares, aunque no trabajen, ¿sí o no?
Sí, mira, hay padres que no han enviado a sus hijos a la escuela.
Correcto.
Me consta. Hay personas que han salido vestidas con una prenda blanca. De hecho, yo estaba en la calle y vi a muchas personas con una prenda, con prenda blanca. Vi a personas con camisetas blancas, mirando a ver, pasando incluso por donde mismo yo pasaba, a ver si podían hacer algo. Nadie me reconoció, de hecho, no de la forma que yo iba, no me reconoció nadie. Si yo llegaba a la casa de la gente que me conocían a mí tenía que quitarme todo el disfraz para que me reconocieran, porque no sabían. Y cuando veían que era yo, la alegría era inmensa. Pero es lo que está pasando. O sea, la gente quiere cambio, la gente, pero esto es una maquinaria perversa. Hay de todo, incluso la misma gente que están hoy allí en ese lugar, o incluso hasta allá, hasta en mi casa, quieren cambios, pero están obligados a estar ahí, porque es lo que dicen. El día 11 salimos todos, ¿y qué pasó? Hay un montón de gente presa, ¿qué podemos hacer, sabes?
Claro, pero hay algo interesante, Ileana, y yo sé que estás apurada, que te van a llamar de otro medio de prensa ahora en este momento, sí, de Europa precisamente, pero hay algo interesante. El gobierno pudo quizás, perseguir, dejar en sus casas a las cabezas visibles del activismo en sentido general. Pero sí, tú dices que pudiste ver gente en la calle vestido de blanco.
Era, es decir, la pregunta que yo le hacía.
Hubo sí, una respuesta a la convocatoria.
Discreta o como se le quiera llamar.
Lo que pasa es que la fuerza represiva es muy grande. La zona de convocatoria está tomada. No es fácil llegar. Pero me parece que de cierta manera, y esto es inédito en Cuba, llamar a una protesta pública en Cuba y que haya gente que responda a pesar de la represión y el miedo que hay, yo creo que es inédito, Ileana.
Y
que
esto
haya...
sirve, perdóname, amado, sirve también para medir hasta qué punto la gente está deseando ese cambio, como dice Ileana, que pudo caminar un tramo, pero con esto le basta para poder informarle al mundo que hay personas deseosas de que se produzca un cambio dentro de Cuba.
A mí me parece que esto es sintomático, no sé cuál es la opinión de Ileana.
Mira, por al lado de mí pasaban jóvenes vestidos de blanco completamente, en solitario y en grupo de dos o tres. Pasaban jóvenes con camisetas blancas o con pantalón blanco, o, ¿sabes? Mucha gente. Yo sí me percaté que había mucha gente vestida de blanco. También había gente de haciendo colas de otro color, incluso haciendo cola también vestida de blanco. Pero fue algo... A mí me hubiese gustado grabar más, me hubiese gustado, pero no quería llamar la atención.
Claro.
No quería llamar la atención, quería poder a las 3 hacer la directa y decir, estoy aquí, estoy en la calle. Es una especie de importancia para mí. Es una especie de performance, es una especie de decirles a los represores, yo soy libre, aunque me tengan encerrada, yo pude salir de mi casa, estoy en la calle, y aunque tengan en mi caso ahora mismo, dicen que hay dos o tres patrullas con turba de personas que estaban esperando que yo saliera a las tres para hacerme el acto de repudio, pero bueno, yo salí, lo que no dije desde dónde yo iba a salir.
Claro.
Liliana, en tu caso, ¿has tenido comunicación con Junior?
No he podido tener comunicación con Junior hoy, no.
Tampoco, claro.
Pues nada. Liliana, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado estos minutos acá en esta programación especial de Radio y Televisión Martín. Un placer, ¿eh?
Patria y vida.
Ah, muy bien, muy, muy bien. Bien.
Amado, el señor José Miguel Vivanco, que es el director ejecutivo de la División Américas de Human Rights Watch, está enviando un mensaje que comparto con oyentes y televidentes. Dice, los reportes que recibimos de Cuba son desoladores. El régimen ha desplegado las fuerzas de seguridad de forma masiva. Muchos periodistas y críticos están sitiados en sus casas. Algunos han sido detenidos. La intención es clara, suprimir cualquier intento de protesta. Yo creo que desde donde llega el mensaje pues se recoge por los diferentes países del mundo.
Bueno, pues tenemos a Michel Suárez, que continuamos con él en esta transmisión.
¿Y desde La Habana quién tenemos?
Iván García, está
hablando
desde La Habana.
De periodismo, ¿no?
Hablando, sí, hemos dedicado este espacio al periodismo, a las dificultades de hacer periodismo dentro de Cuba para todos. Michel.
Sí, bueno, me gustaría apuntar a un detalle sobre la situación de los actos de repudio. Y es que en el que se producía en el caso de Sayli González en Villa Clara, quedaba claro de que la mayoría de los participantes no eran del barrio, sino solamente un par de ellos eran del barrio, sino que el gobierno se está viendo necesitado de traer represores de otros barrios, de otras partes de las ciudades, para acorralar a los opositores y a los disidentes allí donde viven en sus casas. Ese es un detalle que viene siendo ya un tipo de patrón de los últimos tiempos, que los vecinos no se suman, los vecinos de allí, del barrio, los que conocen a la persona, no se suman al menos masivamente a este tipo de concentraciones. Y luego es interesante lo que apuntaba Ileana en el sentido de que hay mucha gente que a la que se le ha obligado porque va a perder el puesto de trabajo por diferentes razones, porque la economía cubana todavía lamentablemente es mayoritariamente estatal y el régimen sigue jugando con el puesto de trabajo de la gente así de manera tan alegre como mismo ocurría antes o como mismo ha ocurrido siempre, y todavía es una masa importante de gente que depende del Estado para trabajar, y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero también, y aquí esto es un tema polémico, pero también hay que tener en cuenta los rostros de algunas de las personas que están actuando de forma violenta, que están intentando agredir a los activistas de derechos humanos, y gente que no tiene una cara de haber sido obligada para participar, sino son gente con bajas pasiones que se aprovechan de estos momentos para intentar hacer de las suyas. Y estas personas, y lo digo de verdad porque lo he pensado concienzudamente, deberían pasar a formar parte de una manera muy verificada, eso sí, de determinadas listas de represores de derechos humanos que les impida obtener visas de Estados Unidos, de la Unión Europea y de muchos otros países democráticos, porque participar en un acto de repudio, no de manera expectante, como vimos algunos que se veían con cara de no tener ninguna gana de estar allí, sino que era por simple obligación laboral en el acto de repudio de Sayli González exactamente esta mañana, sino muchos otros que sí con iniciativa van allí donde el régimen les dice y participan muy activamente. Yo creo que estos también son represores de derechos humanos y deberían también tener sanciones individuales.
Mira, perdóname José Luis, pero me llama mucho la atención lo que está diciendo Michel. Hay uno de los videos, tú lo viste, estábamos viéndolo antes de comenzar la transmisión nosotros, que la persona es en una casa, en no sé en qué provincia, ponen un cartel
en un balcón
cuelgan, y hay un muchacho con un pullover, un t-shirt, una camiseta, con una vara desde abajo tratando de
parece que es una sábana que habían colgado.
Tratando de desengancharlo. Pero mira qué interesante. En el momento en que los dueños de la casa bajan dos mujeres vestidas de blanco, O sea, que estaban en la protesta, estaban protestando.
Sí, le salen al frente a la
le persona. Salen al frente, le dicen, mírale la cara y cógele el nombre, que ese es un represor. Y, o sea, hay personas dentro de Cuba que están identificando quiénes son los represores, quiénes son los que están en estas manifestaciones.
Michel hablaba
esto hay
de
que hacerlo
la
con mucho cuidado, eso sí, con mucho cuidado, claro, que no se preste para vendetas, que sea algo real y verificado. Pero desde luego ya estamos en un momento, no estamos en los años 70, estamos en un momento en el que no puede salirle gratuito a alguien participar, por lo menos de manera activa y violenta, en este tipo de actos de repudio.
Michel hablaba de la obligación laboral que tienen las personas, sin duda, conocemos lo que sucede, sí, claro, y cómo claro, hay que vivir dentro
todo
de Cuba. Quiero compartir con ustedes, hace dos o tres días me contaba una persona que reside en Oriente, en la provincia de Oriente, y lo voy a dejar ahí, que durante la semana estuvieron celebrando reuniones en los centros de trabajo para escoger algunas personas a que en este 15 de enero estuvieran preparados para salirle al frente a cualquier contrarrevolucionario. ¿Usted sabe lo que ha venido sucediendo? Bueno, muchas de esas personas acudieron a certificados médicos
para no ir a trabajar.
Y otros para turnos médicos que estaban pendientes, pero como hoy Cuba abrió,
exacto,
pues no tuvieron más remedio que decirle, bueno, pues auséntese del trabajo y no venga.
Sí.
Respuesta de uno de los centros de trabajo, repito, en uno de los municipios de Oriente, pues si aquí pasa algo, la fuerza represiva la traemos de afuera, de
sí,
otro municipio.
Bueno, es lo que pasó con la protesta en casa de Zayli González.
Y es lo que decía Ileana, que no todo el mundo que sale a protestar lo hace porque quiere.
Bueno, Iván García, lo tenemos ahí engatillado en La Habana, desde La Habana.
Me imagino con mucha información, Iván.
Es uno de los periodistas que tiene que pasar trabajo para reportar. Iván, saludos, bienvenido.
Sí, buenas tardes. Saludos a ti, a usted, a Michelle y a todos los oyentes del programa.
Bien, ¿qué es lo que hay en La Habana en este momento? Hemos estado, recorriendo y ya tuvimos a Ileana. Ileana pudo salir, se disfrazó, dice, que se disfrazó y no salió desde su casa. Dice que cuando llegaba a casa de la gente y se quitaba el disfraz, le decía, pero eres tú, sabrá Dios,
sí,
qué se
puso. Escuchando, lo estuve.
Entonces, Iván, ¿qué se respira en La Habana un día como hoy, si nos puedes poner tu punto de vista?
Bueno, primero, estoy hace rato cuando ustedes hablaban de la dificultad del periodismo. Yo creo que los periodistas independientes a día de hoy, depende de qué tipo de periodismo uno se enfoque. No, en el caso de la mayoría, Michel sabe, porque ha trabajado en Diario de Cuba, que los periodismos independientes, la mayoría somos historia, crónica de calle, a nosotros es más fácil incluso que la prensa extranjera hacer este tipo de historia, porque la prensa extranjera no tiene acceso a mucha gente de la calle, porque muchos incluso, como son extranjeros, les cuesta, ¿no? Contarle ciertas cosas de por ejemplo, a mí, que vivo en el barrio, vivo en la zona, desde la Cuba o de la Habana Profunda, ¿no? De la ciudad donde uno reside. Y yo creo que en eso nosotros cubrimos una serie de espacios, ¿no? Que no cubre la prensa oficial ni la prensa extranjera. Y yo creo que es uno de los grandes méritos de la prensa independiente. Entonces, te cuento de La Habana de ayer y de hoy, que he estado en la calle. Mira, bueno, como Ileana, he visto mucha gente con ropa blanca también. Bueno, a ver, no puedo pensar que todo sea a propósito, ¿no?, del acontecimiento,
claro,
o sí. Pero bueno, también mucha gente, incluso de trabajadores, incluso de personas que trabajan que tenían pullover blanco puesto. He visto, sí. Lo que sí he notado que La Habana está, por ejemplo, también ayer hubo un frente frío, entró el domingo en la madrugada con mucha lluvia, ¿no? Y hoy hay algo de frío, amaneció con el cielo encapotado. Y hay menos, la percepción que tengo es que hay menos personas en la calle que otras veces, sobre todo en los lugares más céntricos, ¿no? Es evidente que mucha gente está en su casa. Mucha gente, los hijos no fueron a la escuela. Por ejemplo, mi hija no fue a la escuela, que está en 12 grados, ¿no? Una muchachita, ya una adolescente, ¿no? Y mucha gente tampoco fue a trabajar. Entonces, mucha gente no está precisamente en la calle. Por ejemplo, Obispo, que estuve por ahí, que es una zona súper transitada, no estaba tan transitada como otras veces. Toda esa zona ahí del Hotel Inglaterra, del Capitolio, del Paseo Prado, que era donde iba a estar el malecón, pues estaba tomado militarmente, ha montado y supuesta en escena, como dice Ileana, sí, precisamente, con cantidad de cámaras de los medios oficiales, queriendo vender la narrativa, el relato de que no, que todo está en la normalidad, que no hay nadie, con un grupo que ha surgido así express de pronto, que se llama Pañoleta Roja, ahí han montado casa de campaña, ahí han montado su pachanga ahí, pero llama la atención que un barrio, pues, bueno, usted sabe que el Parque Central colinda con los barrios de cerca de Colón, de Jesús María, de San Leopoldo, de distintos barrios de La Habana Vieja y de Centro Habana, pues no hay nadie participando en las festividades o supuestas festividades, ¿no? Más bien son ese grupo un poco excéntrico, un poco anárquico que están ahí de muchachos, adolescentes, y un poco de música, de así, talleres que están vendiendo, no sé, productos ociosos, libros, cosas así, algunos niños en alguna actividad infantil le vi, en una zona del Parque de la Fraternidad, pero ya te cuento que noto mucha menos gente también en el Vedado, decirle que también en el Parque Quijote, donde iba él Junior y también montaron un tenderete de esto de estatal, mucha menos gente, y se nota tensión, ¿no? Cuando tú hablas con los taxistas, cuando tú hablas con las personas, se nota tensión porque todo el mundo sabe lo que podría suceder, ¿no?
Iván, lo que tú estás diciendo es que poco a poco las personas se fueron conectando con el 15N, ¿no?
Bueno, mira, hay una estadística que es demostrable. La plataforma Archipiélago tiene alrededor más de 30.000 seguidores, pero 16, 17.000 son de aquí de Cuba. Uh-huh. Y que ya una cifra de además hace 2 meses y 3, no, ya 3 meses de fundada, ¿no? Sí. Es una cifra que no creo que ningún grupo opositor tenga tantos seguidores, lo digo así sin ningún tipo de ambaje. Luego viene su narrativa política, su discurso, que es un discurso. Recuerda que aquí gran parte de la población está muy adoctrinada, empezando por muchos de que están ahí en Archipiélago, son gente que viene de formación de hasta hace poco trabajaban en instituciones del Estado, es decir, que nadie cambia de un día para otro la democracia o los relatos de cómo demostrar una dictadura, ¿no? Que mucha gente no entiende a veces, por ejemplo, inclusive gente que quieren cambio, no creen que Cuba sea tan dictadura como la pinta, por ejemplo, hay un periodista independiente como yo, que son 25, 26 años, que lo he vivido también porque he estado detenido, uh-huh. u otros, ¿no? O no te creen a veces los cuentos esto de las golpizas. Tienen que vivirlo, de los Santos Repúblicos, porque nunca lo vivieron. Claro. Como después ya lo vivió la generación esta de Mónica, de Carlos Manuel. Entonces ya empieza a radicalizarse un poco su forma de escribir. Claro. Y entonces lo que proponen, además, son gente que yo creo, como dicen en España, que tienen la cabeza bien amueblada, tienen un discurso que llega a la gente, a un sector amplio, sobre todo los intelectuales, de profesionales, de gente que lee, que se informe, que navega mucho por internet. Y la aprobación es bastante, muy alta. Yo te digo, con la gente que conozco, gente que a otros opositores que yo hablo muy de manera muy honesta, muy sincero, le crea resquemor, no sé, no le gustaba su la manera de hablar, de comportarse, no le gustaba a veces su proyección con estos sí, ¿no? Es decir, ha conectado con muchos cubanos a pie, es indudable.
Me gustaría.
Y luego, sí.
Iván, perdona, me gustaría, avanza ya el tiempo y tenemos también otros compromisos, ¿no? Tener de tu parte brevemente un comentario. ¿Qué te parece lo que le sucedió a la agencia española AIFE en La Habana?
Un dislate, yo creo que fue un dislate, uno de los tantos esto que se demuestra que la falta de una estrategia concreta que tiene el régimen, ¿no? Porque mira, horas después, a dos de ellos creo le devolvieron la licencia y ahora le permitieron al mediodía que entrevistaran a Junior Aguilera como una forma de recompensa, ¿no? Yo creo que es una de las tantas estupideces que suele cometer aquí el gobierno, el régimen.
Iván García, muchísimas gracias. Un placer que hayas estado con nosotros estos minutos acá en esta programación especial. Gracias, Iván.
Gracias a ustedes.
Bien, Michelle, vamos a poner punto, un cierre con tu intervención. Sé que has estado mucho más con nosotros acá hoy en esta programación especial.
Y revisando sobre todo lo que acontece dentro y fuera de Cuba, ¿no?
Sí,
porque
señor.
Nos hablaba de Europa, de la prensa.
Yo creo que es inédito, Michelle, es inédito lo que se está viviendo. Y me estoy basando en las palabras de Iván, que no ha existido ningún grupo dentro de la oposición cubana, dentro de la disidencia cubana, que tenga, esto es gracias a las redes sociales, no cabe la menor duda, que tenga tantos seguidores dentro del país como lo puede tener o lo ha tenido, lo ha atraído la plataforma Archipiélago.
En poco
porque
tiempo.
En épocas del Movimiento Cristiano Liberación, los activistas salían a buscar puerta a puerta que las personas firmaran. Aquí las redes sociales permiten un apoyo mucho mayor. Me parece que esto también estamos viviendo un momento inédito en este sentido, Michelle.
No, es muy importante. De hecho, tenía pensado referirme a eso porque me ha hecho reflexionar lo que ha dicho Iván García al respecto sobre la cantidad de miembros que tiene Archipiélago. Y con esa cantidad, yo creo que no sería temerario decir ya que es el principal grupo de la oposición. Esa es una realidad. Por lo menos de aquellos grupos que se puede contabilizar cuáles son exactamente sus miembros, uh-huh. con nombres y apellidos. Claro. No con simpatizantes que podrían tener miedo o no a decir su nombre o afirmar algo.
Es una tarea rigurosa, muy rigurosa la tarea que usted propone.
Sí, señor. Y estamos, bueno, yo creo que durante toda esta transmisión una constante ha sido todo el que sale o casi todos los que salen los detienen, por lo menos a los que identifican los detienen.
Y en Santiago de Cuba, de acuerdo a los reportes que estoy mirando, las personas que se están desplazando desde el mediodía vestidos de blanco le están pidiendo carné de identidad, identificación.
Ya usted sabe lo que puede pasar. En Santiago de Cuba hay actuaciones en el Parque Céspedes de grupos musicales un lunes a las 9 de la mañana, mucho circo y poco pan, eso
y,
sí.
Y el pan es el que hace falta, mi amigo.
Caravanas con guaracheras y congas encima de camiones por toda la ciudad.
Imagínese usted.
Michel Suárez, gracias. Un placer siempre tenerte acá con nosotros en las noticias como son.
Nuestro... Será hasta mañana, si Dios quiere, sí, contigo, ¿verdad?
Mañana regresamos. Regresamos. Michel Suárez, nuestro corresponsal allá en el viejo continente.
Queríamos compartir con los oyentes y televidentes también el comentario, la opinión que lanza al mundo Joanny Sánchez, la directora de 14 y medio.
Lo hace en su plataforma, en su podcast, Ventana 14, que hoy por hoy se le ha cambiado el nombre a Cafecito Informativo. Joanny lo titula con algo que ya es una realidad. Vamos a escuchar el desarrollo de su idea. Ella pone, el miedo ha cambiado de bando. Vamos a escucharla.
El miedo cambió de bando en Cuba, sí. Donde antes se instalaba el temor, que era en la gente, en las familias, en los hogares, el temor a decir, el temor a expresarse, el temor a que el vecino, el amigo, alguien conocido supiera nuestras verdaderas opiniones sobre el régimen, nuestros deseos de cambio, nuestras ansias de democracia y de libertad, pues ahí, donde antes existía ese temor, se enquistaba, se pasaba de una generación a otra, tu madre, tu padre te lo decían por primera vez antes de ir a la escuela, lo que tenías que decir en la escuela, lo que no, lo que tenías que cuidar que no saliera de tu boca para no delatarte o no delatar a tu familia, pues allí donde radicaba el temor ya no está. Ahora el miedo está del otro bando, del bando del oficialismo que no logra convencer, que no logra mover las fibras de la pasión, del amor, de la convicción de una sociedad. Ellos son ahora los que tienen miedo. Y lo hemos visto ayer en una imagen simbólica de una fuerza cívica tremenda que fue el encierro del dramaturgo Junior García Aguilera. Este activista, uno de los rostros más conocidos de la plataforma Archipiélago, había anunciado con antelación que iba a salir ayer domingo 14 de noviembre a una caminata pacífica personal con una rosa blanca en la mano en alusión al poema de José Martí, héroe nacional de esta isla, por la calle 23 en el tramo que está entre el Parque El Quijote y la zona del Malecón de La Habana. Como era de esperar, no fue una sorpresa para nadie, la casa de Junior García Aguilera en el reparto La Coronela fue rodeada por una tropa de choque que impidió a la prensa extranjera acercarse, que organizó varios actos de repudio, varias falsas celebraciones que eran absolutamente esperpénticas y ridículas, y pues le impidieron salir de su vivienda para cumplir con lo que había prometido, con lo que había anunciado. Pero hay una imagen con la que me quedo, y esta es la imagen que da el miedo, el terror que tiene el oficialismo cubano. Sí, que aquí el miedo cambió de bando y ahora está en la Plaza de la Revolución, tan grande, tan poderoso, con tantos militares y sin embargo tan tembloroso. Pues la imagen es una foto que la prensa extranjera logró captar en una ventana, se ve una ventana de la casa de Junior García y él asomado con una rosa blanca en la mano. Y las tropas de choque intentaron tapar esa fotografía, esa imagen del hombre indefenso, encerrado en su casa, pero aún así digno, aún así libre en sí mismo, con una bandera cubana desplegada desde el techo. Señoras y señores, usar la bandera cubana como mordaza, usar la bandera cubana en un acto represivo, esto es de las peores cosas que ha hecho este sistema, esto es una afrenta a la nacionalidad cubana, esto es una afrenta a la historia de este país, esto es una afrenta a nuestras luchas independentistas, donde esa bandera se consagró como sinónimo de libertad, como sinónimo de independencia y de soberanía. Pero no obstante a ese intento de mancillar nuestra bandera nacional, la imagen resultante es de una fuerza y de un poder histórico. Ese hombre encerrado en su casa, reitero, con una flor blanca en la mano, asomado a su ventana, que intentan tapar con una bandera, para mí tiene tanta, tanta fuerza como aquel hombre con una bolsa en la mano de compras enfrentando a una fila de tanques en la plaza de Tiananmen. Así que nos han regalado una foto para la historia cívica de este país. Sí, Junior García Aguilera, el activista, el dramaturgo, el joven, el cubano, les arrebató a las autoridades de este país una foto de la que deberían sentirse abochornados. Sí, es un bochorno para el régimen cubano y también un arma importantísima para nosotros.
Qué bien. Joanny Sánchez, el miedo cambió de bando. Interesante.
Amado, ese movimiento cívico dentro de Cuba ha contado y está contando con la solidaridad del exilio cubano, con representantes de organizaciones, y un ejemplo de ello es Rosa María Payá, que es la líder de Cuba Decide. La hemos invitado a este programa especial porque Rosa María ayer pues participaba en los eventos acá en el sur de la Florida y anunciaba también que junto a dos miembros eurodiputados, ¿no?, del Parlamento Europeo y el influencer Alexander Otaola, pues tenía previsto viajar a Cuba, trasladarse a Cuba. Y además de eso, me quedo porque lo tengo en mente con una palabra que ella le lanzó al mundo. Cuba es un muro de Berlín que causa inestabilidad en todo el continente y es necesario derribarlo.
Bueno, el muro de Berlín original se derribó. Rosa María Payá, bienvenida, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, muy buenas tardes.
Rosa, vamos a hablar un poco, yo sé que tienes poco tiempo, pero yo creo que es muy importante poder informar de manera directa a la gente en Cuba los intentos que hicieron ustedes y qué pasó. O sea, querían ir ustedes, aparentemente, de acuerdo a tus directas que habías hecho, ya tenían un avión y todo, para un avión privado para poder ir a Cuba a manifestarse, el derecho de los cubanos, manifestarse dentro de Cuba.
Más que todo manifestarse, Amado, era algo humanitario, llevar una ayuda humanitaria, la presencia de ellos allá.
Pero coincidiendo con la convocatoria de la marcha, que eso es lo que llama la atención. Cuéntame, ¿cuáles eran los planes y qué pasó, Rosa?
Sí, por supuesto, la misión es llamada humanitaria porque viajábamos con dos eurodiputados que tenían la intención de observar, de ser observadores imparciales de las manifestaciones cívicas de este 15 de noviembre. También tenían la intención de acompañarnos a las prisiones, a visitar presos políticos, acompañarnos a los hospitales, a visitar pacientes en medio de la crisis que está viviendo nuestro país. Y por supuesto, íbamos también cuatro cubanos que tenemos todo el derecho a regresar a nuestro país y a participar en las manifestaciones en La Habana, en este caso, porque estábamos aterrizando en el aeropuerto de La Habana. Desde el viernes, la noche de jueves, viernes, se hicieron las primeras solicitudes por parte de la compañía aérea. Como es un vuelo privado, lo que se pide es permiso de vuelo, o sea, permiso para aterrizar. Las autoridades de la dictadura respondieron preguntando que a qué iba nuestra delegación, a lo cual nosotros respondimos con la realidad de los hechos. Vamos a observar las protestas, a visitar a los presos políticos. Después de eso empezaron a aludir supuestas obstáculos operacionales, pero nosotros viajamos con una compañía que lo ha hecho antes a Cuba, con un piloto en particular que ha bajado decenas de veces a la isla, y por tanto respondieron pidiendo el permiso de entrada nuevamente y también preguntando cuál era el problema operacional para poder resolverlo, hasta que finalmente la respuesta fue: el vuelo está negado. Lo intentamos también a partir de otra agencia y la respuesta volvió a ser la misma: el vuelo está negado. La última vez fue esta mañana alrededor de las 9:30, 10 de la mañana, y por supuesto a la pregunta de cuál es la razón, simplemente no hay explicación. Es algo que de alguna manera era la posibilidad más probable, pero de todas maneras nosotros como cubanos tenemos la responsabilidad de seguirlo intentando. Y mira, puede que hoy la dictadura todavía tenga la capacidad de tener un vuelo privado, pero la reunificación de la nación cubana viene. La reunificación de la nación cubana es un hecho que está cada vez más cerca porque está en el grito de ese pueblo dentro y fuera de la isla. Ese grito por recuperar la patria y por recuperar la vida.
Rosa María, yo creo que es inédito. No recuerdo algo así, que a una convocatoria dentro de Cuba, de hecho yo creo que también esto es inédito también dentro de Cuba, este tipo de convocatoria, se unieran en apoyo tantas ciudades y tantos cubanos y no cubanos en el mundo entero.
Ha movilizado de exilio en todas partes, en el sur de la Florida, que el régimen cubano pues ahora no diga que todo viene de Miami.
Exacto, de la mafia del sur de Miami. ¿No? Rosa, estamos hablando más de 120 ciudades en el mundo apoyando una marcha por el cambio en Cuba, una marcha pacífica por la no violencia dentro de Cuba. A mí, yo creo que si igual estamos hablando de un antes y un después con el 11J. Hablamos de un antes y un después con el 27N.
Y un San Isidro.
Hablamos de un antes y un después de la huelga y la protesta de San Isidro. Yo creo que hay que hablar también de un antes y un después de esta propuesta o de esta convocatoria a marcha nacional en Cuba.
Sí, yo creo simplemente que a partir de hoy todos los días pueden ser 15 de noviembre, ¿no? Así que se prepare la dictadura, porque si hoy ha podido contener a muchos con la militarización extrema que existe en este momento en todo el país, con las brigadas de respuestas rápidas en las puertas de organizadores, de opositores, de disidentes, de líderes de la sociedad civil, esta situación no es sostenible. No es sostenible para una dictadura que se sabe no querida, y mucho menos para un pueblo que está gritando patria y vida en las calles y que está determinado a recuperar su libertad. Vimos la buena parte de la nación cubana que vive fuera de la isla de manera orgánica salir a la calle allí donde vivieran el 11 de julio, y los hemos visto permanecer en la calle y los hemos visto y hemos animado la movilización que estamos viendo hoy, que hemos visto durante todos estos días alrededor del mundo, como lo hemos visto en Cuba también, lo hemos visto en las redes sociales, lo hemos visto en la calle durante estos meses, y con seguridad lo vamos a volver a ver.
Claro. Muy bien. Gracias, Rosa María, un placer. Gracias por haber estado con nosotros y, por supuesto, mantenemos siempre el contacto contigo. Gracias.
Muchas gracias.
Pasamos a...
Pues vamos a pasar casi cerrando este programa, ¿no? Esa transmisión especial en el día de hoy a Ramón Saúl está Sánchez. Con nosotros, Sánchez, para, vuelvo a repetir, un poco resumir lo que ha acontecido este 15N en Cuba y también fuera de Cuba. Bienvenido, Ramón.
Muchas gracias. Un saludo a ustedes y también a toda la audiencia de Cuba y del mundo a través de estas ondas libres.
¿Con qué te vas quedando? Cuéntanos.
¿Con qué sabor nos quedamos después de que esto ha pasado y contigo concluimos esta transmisión especial, por lo menos la parte nuestra, acá en Radio Televisión Martí, nuestras plataformas, Raúl?
Con un tremendo sabor a cubanía, con una esperanza más alta que nunca. No importa si el terror hizo que la gente no saliera, o la prudencia, ya esta convocatoria ha logrado éxitos tremendos. En primer lugar, quitarle la careta al régimen de Cuba. El mundo entero ha visto un rostro violento, ha visto una convocatoria del Estado a darle golpe a sus propios ciudadanos por ejercer derechos que son reconocidos en el mundo entero. Por otro lado, nos ha juntado, nos ha unido a los cubanos de dentro y de afuera en ese clamor de cambio en el país. Entonces, simplemente a esperar la próxima y a trabajar por ella, porque va a venir. Hay cubanos gritando en diferentes puntos ya. Si no nos dejan marchar, no vamos a trabajar. Hay diferentes trabajos ya que están pensándose para los próximos días, así que me quedo en esta etapa con una satisfacción tremenda y todavía a la espera de lo que pueda pasar en las próximas horas.
Y que finalmente hemos visto mucho más el vínculo entre pueblo y exilio, ¿no?, cubano.
Efectivamente, somos una parte integral de la nación cubana, dividida solamente por una dictadura, y como un solo pueblo tenemos un solo destino y una sola aspiración, que Cuba se convierta en el edificio grande donde quepamos todos los cubanos con todos los derechos.
Gracias, Ramón Saúl Sánchez. Muchísimas gracias que hayas estado con nosotros estos minutos acá en Radio Martí, en esta programación especial. Un placer, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Un placer. Un abrazo. Y antes de concluir, bueno, pues algunas de las cosas que están en Twitter. Twitter es muy activo, sobre todo en el tema cubano. Decía José Luis que había un Twitter anteriormente de Mac Jorge Castro. Hay una fotografía que publica precisamente la cuenta de Mac Jorge Castro en Cárdenas. La identifica en Cárdenas. Es un edificio de dos plantas, o sea, una edificación de dos plantas, y en todos los balcones hay colgados letreros de patria y vida, libertad, etcétera, colgado en los balcones, y se ven los bajos, un policía mirando como diciendo, los tengo que quitar. Esto pasó en Cárdenas. Por otro lado, también hay que decir, la Sociedad Interamericana de Prensa ha emitido en las últimas horas ha emitido también una condena a los ataques a la libre expresión en Cuba. Dice la entidad, es decir, la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, exige garantías para el desarrollo y la cobertura de la marcha cívica que se realiza en la isla. Así que también la solidaridad de la CIP.
Informar también de que continúan pues los arrestos, continúan los actos de repudio, y que aparentemente cuando iniciábamos este programa, pues Luz Escobar nos contaba de que están las bocinas en muchos corredores, sobre todo de La Habana, ¿no?, con mucha música alegórica a la revolución, y que posiblemente en las próximas horas pues haya un tipo de fiesta, no sé.
Claro, eso es algo que casi siempre suben la música para acallar las voces de los que piden libertad y piden democracia. Es así.
Aquí desde Radio Martí te hemos contado lo que ha tenido lugar en este 15DN dentro y fuera de Cuba.
Bueno, lo hemos contado hoy, pero esta programación de nuestra programación en Radio y Televisión Martí, con lo que está pasando dentro de Cuba y lo que va a continuar, las secuelas que deja el 15N, por supuesto, ustedes, nuestros televidentes, los que nos ven a través de las redes sociales, pueden contar con el compromiso nuestro en la cobertura continua y lo más justo posible de lo que esté pasando dentro de la isla.
Muy bien, muchísimas gracias a Juan Pendaz, también a Patricia Martínez, Jaime Almiral, nuestro productor, y a los colegas de Televisión Martí, a esos técnicos que hacen posible que tanto él como yo
nos veamos a usted.
Hola amigos, bienvenidos a Facebook Ahora de Radio y Televisión Martí. Yo soy Karen Caballero. Este 15 de noviembre, la artista y activista cubana Tania Bruguera se unió a manifestantes que se congregaron frente a la sede de Naciones Unidas en Nueva York para solidarizarse con los cubanos que en Cuba reclaman pacíficamente un cambio de sistema. Nuestra corresponsal en Nueva York, Carmen María Rodríguez, entrevistó a Bruguera.
Bueno, yo pienso que en Cuba lo que va a suceder es que no un solo día no va a definir la historia, sino va a ser la persistencia de los cubanos que van a seguir pidiendo sus derechos día a día, desde sus lugares, en tu centro de trabajo, en la escuela, en tu hogar, en tu barrio. Y yo creo que ahí es donde van a haber los grandes cambios, cuando la gente empiece a pedir sus derechos en su vida diaria y a no aceptar la injusticia contra los conciudadanos cubanos. Siempre se tiene esperanza. Yo hace 20 años, cuando empecé a manifestar que no estaba a favor de la censura en Cuba, de los artistas, etcétera, tenía esperanza. Y mira hoy todo lo que hay, así que imagínate cómo no va a tener esperanza.
En Radio Televisión Martí, por supuesto, seguimos al tanto de todo lo que acontece en Cuba. Para toda la información y nuestra cobertura completa, siga todas nuestras plataformas. Gracias. Hasta pronto.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.355, los 7.375 y en los 9.565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.